the Nuestro Patio. Until next time, good night.
And the time is 7 o'clock, and you're listening to WORT 89.9 FM in Madison. Stay tuned in just a moment for En Nuestro Patio.
WORT thanks its listener sponsors and the newspaper La Comunidad News, a voice of the Latino community since 1989. La Comunidad's mission is to empower the Latino community by providing educational information and covering local, national, and international news. For more information, latinocomunidad.com.
Bienvenido a nuestro patio, un espacio en Word para la comunidad latina.
Panamá,
presente.
Puerto Rico,
presente.
México,
presente.
Venezuela,
presente.
Perú,
presente.
República Dominicana,
presente.
Cuba,
presente. ¿Y la temperatura en grados Celsius cuánto es? ¿Alguien tiene por ahí un forecast de...?
De harto. No sé cuánto, pero mucho.
Que es 88 en Fahrenheit, que 20 y algo debe ser en Celsius. Estás en compañía de Word en español. Yo soy Isabel y el programa de hoy nos acompañan Marcelo Pellegrini, Alexandra Uneus, Marcelo Casals y Jessica Kirsten, que ya se está volviendo como parte de nuestro grupo.
Ya es parte, pues.
Ya es parte.
Como que se está volviendo.
Ah, bueno.
Una más del
una
grupo.
Más del
sí.
grupo. Y Norita, que está ahí moviéndose, y nuestra más experta que nunca,
María, para todos ustedes.
Ah,
sí.
Desde Madison arrancamos con un programa bien especial, pues lo dedicaremos al 11 de septiembre, que es una fecha que recuerda de las fragilidades de la vida humana, de los odios, de las historias épicas, esas conocidas y no tan conocidas. Es que el 11 de septiembre, en tiempos anteriores a las Torres Gemelas, el 11 tuvo un sabor especial para los latinos, pues en el año 1973 marcó el inicio de una larga y trágica dictadura en Chile al mando de Augusto Pinochet. Hoy hablaremos de la conmemoración del golpe de Estado en Chile, pues se cumplen mañana 40 años desde aquella infame fecha. Para esto tenemos tres grandes invitados en el estudio, que ya presenté, que con ellos y conversaremos historia sobre la justicia y también los efectos que trajo la dictadura en la vida diaria, desde la ropa, la música o la poesía. Para quienes nos están escuchando, por favor envíenos sus comentarios y like en nuestro Facebook, que es EMPA, sus llamadas al 608-256-2001, porque nuestra amiga Chris ya está en los teléfonos y muy preparada para recibir sus llamadas en español o en inglés. Como este es un difícil y conflictivo y complejo tema, comenzaremos inmediatamente, así que les voy a presentar a Marcelo Casals. Que esta tarde nos acompaña. Es un historiador chileno que estudió un posgrado acá en estas tierras y quiero partir preguntándole por las razones del golpe militar y el contexto en el que se generó. Sé que es una pregunta difícil de contestar en poco tiempo, pero para entender la importancia de las conmemoraciones que se vivirá mañana, espero que nos puedas ayudar a entender estos 40 años que se conmemoran.
Bueno, sobre las razones obviamente hay harta discusión, no es algo que se pueda establecer objetivamente, por decirlo así. Pero se podría decir que el golpe de 1973 en Chile se produjo como reacción ante un gobierno en particular, el gobierno de Allende, que estuvo en el poder de 1970 hasta ese mismo día del golpe de Estado. Gobierno que se puso como objetivo hacer una revolución, pero una revolución muy diferente al concepto de revolución al que nosotros podríamos estar acostumbrados. No era una revolución, por decirlo así, a la rusa. Era una revolución que se intentó implementar a través de una elección, es decir, el gobierno de la Unidad Popular, como se llamó, fue electo democráticamente. Y a través del poder del Ejecutivo se intentó, como decía, implementar una revolución que cambiara radicalmente las estructuras económicas, sociales y políticas del país. Como reacción a ello es que en 1973 y tras un proceso de polarización política muy, muy, muy agudo, es que se produce este golpe militar de derecha, por decirlo así, una reacción de derecha ante este ante esta revolución y marcha, que conculcó las libertades del país, las libertades democráticas, y que inició una dictadura militar, quizás una de las más conocidas dictaduras de este último tiempo. La dictadura chilena alcanzó una imagen arquetípica. El dictador en sí, Augusto Pinochet, también alcanzó esta imagen universal de dictador antidemocrático y que cambió al país de forma radical. Quizás de forma irónica, la revolución la hizo él, o la hicieron ellos. Una revolución, por supuesto, muy diferente a la que Allende había pensado.
Sí, en relación como al contexto, porque es, como si bien me imagino que radio escuchas también lo saben, como en esa época en Latinoamérica se generaron varios tipos de dictadura. Entonces, ¿por qué crees tú desde tu perspectiva es diferente a las, si puedes establecer un paralelo, por ejemplo, con la Argentina, y cómo juega esta figura de Pinochet dentro como del imaginario del dictador, y cómo se vuelve como la cara visible más emblemática del tema?
Bueno, por supuesto que el golpe chileno no fue único, también estuvo enmarcado en un contexto de la región en donde también se implementaron por otros mecanismos muy diferentes, de acuerdo a cada contexto específico, diferentes movimientos revolucionarios que también tuvieron una reacción. También hubo golpes de Estado anteriores y posteriores en países como Argentina, Uruguay y Brasil, que también dieron pie a dictaduras militares que tuvieron consecuencias bastante similares. Ahora, en mi opinión, el hecho de que la dictadura chilena haya alcanzado ese, como decía, ese nivel arquetípico, se produjo también porque la dictadura chilena derrocó a quizás uno de los más originales proyectos revolucionarios de esa época y quizás de Occidente. Como decía antes, era una revolución muy diferente a la que a la que el mundo está acostumbrado. Se intentó bajar el costo social de hacer una revolución a través de, cierto, como decía antes, de una elección y de implementar reformas estructurales a partir de un gobierno, y no tomarse el poder por las armas, como era, cierto, la idea clásica de revolución. Yo creo que allí radica gran parte de la explicación de por qué la dictadura chilena, la dictadura de Augusto Pinochet, alcanzó esta universalidad que quizás regímenes dictatoriales de Latinoamérica, que fueron muy similares, quizás no alcanzaron a ese nivel. Y por eso mismo creo que el 11 de septiembre, hoy día, del 2013, en Chile, ha generado una cantidad de discusión, de debate. Han salido películas, reportajes, documentales, artículos, en fin, hoy en Chile hay una discusión tremenda sobre el significado de el 11 de septiembre.
Marcelo, te tengo una pregunta acerca del contexto internacional, y si nos puede comentar un poco sobre la Guerra Fría, la guerra en Vietnam, todo eso, cómo influyeron a lo que pasó en Chile, nos diría.
Sí, evidentemente también, como decía antes, el golpe de Estado chileno no es un hecho solamente chileno, no es un hecho aislado, y se tiene que entender también en el contexto internacional de la Guerra Fría. Durante el gobierno de la Unidad Popular, el debate político, el debate ideológico, estuvo muy marcado por la polaridad ideológica de la Guerra Fría. La oposición a Allende y también la dictadura después ocupó argumentos anticomunistas, antiizquierdistas, que se repitieron después muchas veces. La dictadura se legitimó diciendo que detuvieron el avance del comunismo en la región, que detuvieron una eventual invasión de la Unión Soviética en Chile, que detuvieron la instalación de una dictadura como las que existían en ese entonces en Cuba, en la Unión Soviética, por lo que claramente el debate ideológico político estuvo muy marcado, como te decía, por esa discusión ideológica.
Y como para cerrar, ¿qué consecuencias trajo la dictadura en términos sociales? Algo nos te referías como a un periodo antidemocrático y, uh-huh. y me gustaría que indagaras sobre eso para poder conectar con...
Sí, bueno, me imagino que ahora podremos hablar más de eso. Quizás el hecho que más y marcó a Chile fue la violación sistemática de los derechos humanos. Por parte de la dictadura se asesinó, se torturó, se exilió a miles de personas y los efectos de eso lo podemos ver hoy, digamos, en Chile. No es algo que solamente haya sucedido de manera accidental, no es algo que haya sucedido solamente de manera aislada, sino que fue una política sistemática durante la dictadura, como te decía, de violación de los derechos humanos.
Y habría que agregar también la desaparición de personas. Y eso hasta el día de hoy para muchos chilenos no se ha hecho justicia. Por eso la Alexandra Uneus, profesora de la Escuela de Derecho de la UWU, chilena también, que nos acompaña en el estudio, gracias Alexandra, nos gustaría saber tu opinión sobre qué ha pasado en Chile en materia de justicia y cuáles han sido los avances hasta el momento y quizás cuál es su diferencia con otros países de Latinoamérica.
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá. Quizá también debiera empezar mirando para atrás un poco. En Chile hubieron violaciones de derechos humanos, como muy conocido, especialmente las cifras son ahí. desaparición forzada. Las cifras oficiales son que 3.200 personas desaparecieron y torturados fueron como 40.000 personas. Y hasta en 1998, desde el principio, la gente, las víctimas y sus familiares y sus abogados traían juicios ante el Poder Judicial chileno, pero el Poder Judicial no respondía, no hacía investigación. Y paralizaba los procesos, incluso después de la transición, en el 90. Hasta el 98 no pasó nada en materia de justicia, o muy poco. A partir del 98 hay como una apertura de la justicia en Chile, y realmente han habido épocas en que Chile es un líder en hacer justicia por violaciones de un régimen pasado. Y actualmente hay más de 1.000 procesos, hay 1.300 procesos más o menos abiertos en Chile que tienen que ver con cosas que pasaron ya hace 40 años, entre 30 y 40 años. Es impresionante. O sea, el Poder Judicial está tomando mucho tiempo, muchos recursos en estos casos que tienen 40 años.
¿Y eso es muy raro? ¿Es el caso chileno en comparación a otros países es un caso muy raro en Latinoamérica?
Yo creo que lo que es raro más bien... es Latinoamérica, porque yeah. Latinoamérica, Argentina, Perú, Chile especialmente, han sido países en que los temas de cómo pensar las dictaduras se ha judicializado. Entonces, de cierta manera, una de las vías importantes a través de que la sociedad hace sus batallas de memoria, como las llama Steve Stern, es a través del foro judicial. Entonces, en eso Chile... Se destaca entre los países latinoamericanos, pero quizás más bien lo que es impresionante es que en Latinoamérica el juicio contra la dictadura argentina fue uno de los primeros en el mundo. El juicio contra Fujimori en Perú, que llegó a una sentencia por violación de derechos humanos a un presidente, es inédito. También en Guatemala, el juicio contra Ríos Montt, primera vez que se enjuicia a alguien por genocidio por su propia justicia nacional.
Y con respecto a eso, más bien como tu perspectiva, quizá a lo mejor es mucho más cualitativo lo que te voy a preguntar y como más subjetivo. ¿Por qué tú crees que, a pesar de que sí se están trabajando con procesos judiciales en Chile con respecto a derechos humanos, por qué la gente tiene esta sensación de como falta de justicia absoluta? Y será porque ve como el eje central, como la imagen de Pinochet tan fuerte, que como Pinochet murió sin ser juzgado, eso como que le quita, digamos, valor un poco al trabajo, como de toda la otra cantidad de procesos que se están trabajando desde términos judiciales y legales?
Sí, bueno, yo creo que hay quizás dos cosas que podría decir en respuesta a eso. Una es que sí, los procesos, si bien hay muchos procesos, no son rápidos, son lentos. De estos 1.300 juicios que están abiertos, hay como 800 personas encausadas, pero hay solo 70 personas que están cumpliendo pena. Y eso es que venimos desde el 98, o sea, ha sido muy lento. Son causas difíciles, especialmente por el tiempo que ha pasado, pero yo creo que también la justicia ha sido lenta desde el 98 y que eso es una causa de frustración. También hay casos que no hay muchas causas por tortura, por ejemplo. Todavía hay mucha información que no se sabe de cómo desapareció esta persona, esta otra persona. Entonces, creo que si bien es impresionante los números y cuántos procesos hay, también han sido procesos lentos y que hay mucha resistencia institucional todavía hasta el día de hoy. Y que y también yo creo que no sé qué es hacer justicia y cómo uno llega a un sentido pleno de justicia cuando alguien desaparece a tu persona más cercana. O sea, no sé si se pueda llegar a un sentido de plena justicia, no sé qué significaría llegar a ese punto.
Sí, sí, lo entiendo, pero como es como la efervescencia que se genera, porque como si uno lee la prensa, o sea, yo estoy muy consciente y yo creo que la gente en general en Chile está consciente que se están trabajando en este proceso y que se está buscando a las personas y que hay como todo un compromiso con respecto a seguir estos problemas con los derechos humanos, pero también es como detrás hay todo como una sensación como de desamparo y de que nadie se está haciendo cargo y que falta tanto, y por ese lado estaba refiriéndome más bien.
Sí, yo creo. Y hay cosas, por ejemplo, los jueces, están abriendo estas causas, pero también imponen nuevas figuras que no se usaban mucho, quizás no viene al caso, como la media prescripción. Entonces, si bien la causa...
¿Qué es la media de prescripción?
La media prescripción. ¿Sí? Entonces, si bien la causa sigue abierta y la podemos abrir a pesar del pasar del tiempo, la sentencia, le vamos a aplicar una sentencia más liviana. Entonces gente que está inculpada por crímenes terribles, peores que otras personas en el sistema penal, terminan con sentencias muy leves, o sea, por un crimen de lesa humanidad, 5 años o algo así. Y entonces eso causa frustración.
Okay, muchas gracias. ¿Alguien tiene algo que preguntarle,
sí,
a Alexandra?
Alexandra, ¿cuál fue la importancia del arresto de Pinochet en Londres a tu juicio? ¿Eso marcó un antes y un después? ¿O?
Sí, es divertido. Yo hice una investigación acerca de los jueces chilenos y ellos niegan. ¿No? Hace 10 años negaban que la detención de Pinochet los haya influido. Y de hecho, en la causa que se abrió, la primera causa contra Pinochet, que nombraba a Pinochet, fue 9 meses antes de que lo detuvieran en Londres. Entonces Chile ya se estaba, algo estaba pasando, pero yo creo que fue clave porque causó que el Estado chileno en el mundo internacional se comprometiera a que sus tribunales sí pueden juzgar y sí pueden funcionar. Porque el gobierno lo único que quería era que Pinochet volviera a Chile, y la manera para que los ingleses lo devolvieran era: si no, en Chile funciona la justicia y nosotros vamos a hacer justicia en Chile. Entonces ese compromiso, esa declaración en la arena internacional, yo creo que fue una señal, un momento súper importante, y desde el 98 estas causas han seguido, pero hay momentos hay momentos lentos, como dices, y ha sido todo un otro proceso largo y muy político y muy peleado.
Y para cerrar el tema, Alex, a tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de justicia que siguen pendientes en Chile?
Yo creo que quizás el más grande es que la ley de amnistía sigue vigente en Chile, hay una condena internacional, una sentencia internacional de la Corte Interamericana que dice que esa ley no es válida y que Chile la tiene que, el Congreso, el Poder Legislativo la tiene que quitar, y no ha, eso no ha pasado. Ese es uno de los desafíos grandes. Hay desarrollos interesantes. En este año se abrió una causa que empieza a investigar no solo la gente que fue directamente involucrada en violaciones, pero las personas responsables por planear el golpe. Entonces, ellos se apoyan en una tesis de una jueza uruguaya y dicen que eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces,
o sea,
va a ser
el solo hecho de pensar o
no
plantear,
pensar, pero planificar y organizar el golpe, como que es un crimen contra la Constitución y la orden constitucional. Hay un caso abierto penal que está mirando esa responsabilidad que tienen civiles, como Agustín Edwards, dueño del Mercurio.
Y dentro de esas pruebas está como la conexión que había de estas personas con Estados Unidos, con la gente de acá.
Sí, y le han pedido a Estados Unidos, sí, le han pedido a la embajada de Estados Unidos que no, les dé toda la información sobre quiénes estaban en la embajada en ese momento y qué involucramiento tuvieron.
Muchas gracias, Ale. Y en relación a ese aspecto, ¿cuál fue la participación de Estados Unidos en la generación del golpe de Estado, Marcelo?
Bueno,
¿En qué consistió esa participación?
Hay que quitarse micrófonos para los radioescuchas. Esto es complicado, aunque no lo crean en el estudio.
Hay harta gente en el estudio.
Entonces hay que cambiarse de micrófono.
Sí, bueno, evidentemente hubo un rol de los Estados Unidos en la generación del golpe de Estado y también la oposición al gobierno de Allende, no solamente en el hecho mismo del golpe, sino en el periodo inmediatamente anterior. Los organismos de inteligencia de los Estados Unidos apoyaron activamente a la oposición, que con el correr de los años, o con el correr de los días en realidad, fue buscando una salida extraconstitucional al gobierno de la Unidad Popular. De ahí entonces sale la idea de hacer un golpe de Estado. Y como decía, esos organismos de inteligencia tuvieron un rol muy activo en la oposición y también en la generación de y golpe de Estado. Y eso, por supuesto, porque el gobierno de los Estados Unidos veía como un peligro que una revolución como la que se intentó hacer en Chile tuviese éxito, porque podía resultar ser un ejemplo para otros lugares del mundo, otros países, y eso, por supuesto, atentaba directamente contra la hegemonía de los Estados Unidos en la región. Y como decía antes, el gobierno de la Unión Popular y el golpe de Estado y la dictadura también se marcan en un contexto internacional de Guerra Fría, y el gobierno de los Estados Unidos también actuó en esa lógica. Ellos actuaron contra el gobierno de Salvador Allende, pensando también en contrarrestar cualquier posible avance de la Unión Soviética en la región.
Muy bien. Con respecto a esto, Jess preparó una relación bien interesante. A ver, Jess, cuéntanos.
Sí, también iba a decir que también la Revolución Cubana fue bastante importante en el gobierno de Nixon cuando iba intentando de intervenir harto en el gobierno de Allende. Y ahora lo que voy a hablarles es un poco sobre las estrategias de la derecha chilena y cómo funcionaba crear un clima apto para un golpe de Estado en Chile, desde el punto de vista no solamente desde Chile, sino también desde el gobierno estadounidense. Y una cosa muy importante para darse cuenta es que la mayoría de las opciones tenían en cuenta la importancia de crear un ambiente apto para llevar a cabo un golpe de Estado, porque precisamente no fue obvio que había disposición chilena para llevar a cabo un golpe de Estado. Entonces, es bien conocido lo que hizo los Estados Unidos respecto a las relaciones militares, pero menos conocido, y creo que hasta más importante, fue el papel de los Estados Unidos en obstaculizar y desestabilizar el gobierno de Allende. ¿Y cómo lo hicieron? Primero, Nixon y su gabinete y su consejo hicieron esfuerzos para hacer gritar la economía chilena, entre comillas. Entonces, buscaban cómo bajar el precio de cobre en el mercado internacional. Hasta incluso quería como inundar el mercado internacional de cobre para perjuicio de Chile y su economía. También hicieron planes para limitar o hasta detener préstamos estadounidenses. Intervinieron también con los países europeos para buscar que ellos también sumaron al esfuerzo para evitar que Chile tenía acceso a los préstamos que iba a necesitar o para renegociar los términos de los préstamos. Entonces, allí tenemos como una estrategia muy específica del gobierno estadounidense para hacer, en el término de Nixon, hacer gritar la economía chilena, ¿no? Mm. Y también, por otro lado, tenemos bastante influencia con el dinero de la CIA, no solamente en dar armas y nueva tecnología al ejército y la marina de Chile, sino también a la oposición. Entonces uno tiene, por ejemplo, el Mercurio, que estaba sufriendo problemas bastante graves económicos a la hora de llegar el gobierno de Allende, y los Estados Unidos y también los derechistas chilenos querían como un órgano para dar propaganda contra Allende. Entonces los Estados Unidos ayudó a mantenerse solvente el Mercurio, y el Mercurio iba llamando para un golpe de Estado. Entonces ahí tenemos también un papel bastante importante de los Estados Unidos, porque una y otra vez en los documentos desclasificados, el gobierno estadounidense busca crear un ambiente apto para un golpe de Estado, lo que dice que no había un ambiente apto para un golpe de Estado. Entonces ellos tomaron la iniciativa, se puede decir como eufemismo, para fomentar este estilo de pensamiento. Entonces, lo que pasa hoy en día en los Estados Unidos me llama la atención de historiadora de América Latina, precisamente porque los derechistas estadounidenses están usando estrategias muy parecidas a las que, bueno, y muchas veces son las mismas personas, o sea, los hombres de negocio, bueno, no son exactamente la misma persona, pero son de la misma clase social, económica, típicamente plutocrata, y buscan a obstaculizar el gobierno de Obama en un estilo bastante parecido, lo que me ha llamado la atención una y otra vez. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el Tea Party, en que los billonarios Koch andan dando dinero a grupos de Tea Party para hacer dificultar el gobierno de Barack Obama. Uno tiene como una campaña de desinformación que Fox News, por ejemplo, intenta de propagar ideas que no tienen base en hechos, sino en propaganda. Bueno, y entonces también tenemos esta cosa, por ejemplo, del límite de la deuda, cosa que está a base de cortar y rebajar y eliminar los servicios del gobierno estadounidense y también para disminuir la confianza del pueblo norteamericano en su gobierno para instaurar política neoliberal. Entonces, bueno, no sé, pero me parece que las estrategias de los derechistas actuales en los Estados Unidos son bastante parecidos a las estrategias que empleaban los promovedores del golpe de Estado en Chile.
O sea, nos siguen cagando.
No se puede decir garabato en la
radio. No se puede decir garabato en la radio, sí, verdad. Oye, tenemos que irnos. Tenemos
a una pausa
para relajarnos todos y también porque vienen avisos, Isabel, porque se viene una fiesta el 14 de septiembre.
Sí, el 14 de septiembre es el noveno Festival de la Independencia de México y será el sábado 14 y por primera vez va a ser en el Estadio de los Mallards, en el Warner Park, que queda en el norte de la ciudad. Y está súper entretenido. Va, en verdad, parte a las 11 de la mañana. Y va a haber música, comida, va a haber actividades para niños y va a haber Charro Music Truck. Miren. Y termina a las 7 de la tarde. Así que participen, yo creo que es importante también a la comunidad mexicana, siempre muy atenta de nosotros. Y ya habíamos hablado con el organizador de este evento, así que los invitamos. Sí. Y para terminar, los dejamos con una canción, ¿cierto?
Sí, de Los Prisioneros, un grupo emblemático chileno. Aquí nos vamos con una canción que se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos y que un poquito refleja, ¿no?, el ambiente del estudio. Bueno, chao.
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Celebrating its 10th year, the Atomevu Drum and Dance Ensemble presents its first annual citywide celebration of art, music, and community building on September 14th from noon to 9 p.m. at Demerchall Park on the east side of Madison. Atomevu is a Madison-based Ghanaian folk music group incorporating authentic dances from all tribes of Ghana. Their performance, as well as a variety of other music and dance groups throughout the day, will showcase the cultural diversity of our area. The ensemble is also holding a Ghanaian drumming and dancing workshop on Friday, September 13th, from 10 a.m. to 5 p.m. at the Center for Conscious Living, located at 849 East Washington Avenue. Drop-ins are welcome, and the festival and workshop are open to all ages. This festival, hosted by Atomevu Drum and Dance Ensemble, is on September 14th from noon to 9 p.m. at Demerchall Park. Highlighting our local arts and culture, this is WORT 89.9 FM, listener-sponsored community radio in Madison.
Hola, Radio Escucha, son las 7:35. Estábamos intentando llamar a nuestros compañeros de Chile, a Jorge y a Valeria, y estaba hablando con ellos mientras estaba sonando la canción y les corté.
Sí.
Así que ahora vamos a ver cómo lo... ¿Quieres que siga entonces con la pauta y después los llamamos?
Sí, con la pauta y los llamamos.
Sí. Ya, perfecto. Y la dictadura trajo consecuencias en el día a día de los chilenos. Hasta se dice que cuando dos chilenos se despiden se dicen cuídate, en vez de saludo a tu familia o que tengas un buen día, al estilo de Madison, precisamente por efecto de la dictadura. ¿Cómo afectó la dictadura en otros ámbitos de la vida chilena? Pues bien, nos acompaña en el estudio Marcelo Pellegrini, como ya lo había presentado, profesor de la Universidad de Madison, quien se ha dedicado a este tema gran parte de su vida en relación a la literatura y la poesía. Así que voy a partir con la primera pregunta. ¿Cómo afectó o influyó el golpe militar y la dictadura a los escritores chilenos de diferentes épocas?
Bueno, de muchas maneras. Pero vuelvo un poco, si me permites, a la pregunta última que le hiciste a Alex. Uh-huh. Porque dijiste, preguntaste por qué existe, a pesar de todos los juicios y las causas abiertas, esta sensación de que no hay justicia. Y yo creo que eso tiene que ver con la ausencia de la palabra perdón. Y si hablamos de una palabra y su peso específico, estamos directamente entrando al ámbito de la poesía. No que pedir perdón sea un acto poético, pero sí darle la importancia a esa palabra que ha estado completamente ausente en las instituciones militares y civiles que apoyaron al golpe y que apoyaron la dictadura. En cuanto a la... poesía, hubo una generación que eran los jóvenes de esa época, que tenían 20 años más o menos, que se llama la generación del 60, o se la ha llamado también la generación dispersa por el exilio, y la generación diezmada, y ellos son como el emblema de la poesía chilena que ha sufrido que sufrió directamente los efectos de la dictadura. Ellos y, por supuesto, otros respondieron también al golpe de su obra. Escribieron textos, algunos más o menos directos, otros más o menos oblicuos, respecto de lo que estaba pasando en esa época, que tiene que ver con cómo ellos lidiaban con la censura, que era el gran tema.
Y... con respecto a eso, estoy haciendo como tesis, elucubrando. ¿Crees tú que los que se encontraban en el exilio tenían una poesía más directa, mientras que los que estaban dentro de Chile tenían esta poesía más oblicua, esta manera de manifestarse quizás no tan directa por el temor de que se notara que estaban hablando con respecto a este tema que en el fondo estaba vedado de ser hablado?
Puede ser. No lo había pensado así, te voy a ser sincero. Pero es una teoría muy muy linda. Me parece que se podría leer parte de la poesía que se produjo en Europa. Fundamentalmente los poetas se fueron a Europa desde esa perspectiva, ¿no? Un poeta que se quedó, por ejemplo, como Juan Luis Martínez, produjo la poesía más oblicua que uno puede esperar. y que de alguna manera... respondía también a las condiciones de censura que había en ese momento. Pero esto no fue una cuestión pacífica, no es que todos hayan estado de acuerdo. Enrique Lin, un poeta muy importante que se quedó, fue muy crítico con los poetas en el exilio.
¿Y cuál era la crítica que él le daba a esta gente que estaba en el exilio?
Que se estaban un poco aprovechando de su condición de exiliados. Era un poco... ¿cómo decir? Él escribió una carta. No tengo en este momento muy fresca en la memoria la carta, pero él escribió una carta que... se leyó en el Congreso de Poesía Chilena en el Exilio en Rotterdam el año 87, y que fue una carta que sacó hartas ronchas, porque él se estaba mostrando como diciendo: ustedes no son los héroes que ustedes creen ser, ¿no? Y los que estamos aquí tampoco estamos comportándonos como ustedes creen que nos tenemos que comportar.
Y con respecto a esta generación, porque te refieres a esta generación que es justamente de esta época y vive la dictadura y tiene entre 20 años, alrededor de 30 años. Pero después de eso viene una generación que es los hijos, claro, los nietos. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo se vive después?
La llamada generación del 80 fue la generación de la precariedad. No había libros, no había nada en Chile. Y no había, por supuesto, editoriales para publicar los libros, salvo dos o tres, como Ganímedes o Mosquito. Pero no había medios. Chile era un país como completamente cerrado, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación con el exterior. Entonces estos poetas no recibían libros, no podían leer a otros poetas de América Latina o de Europa, tampoco podían leer a sus compatriotas que estaban afuera. Entonces la producción literaria fue también bastante curiosa. Por ejemplo, un libro muy importante que apareció en el año 81 como Aguas Servidas, de Carlos Cosiña.
¿Y tú crees que había cómo crees tú que se generaba este tipo de literatura? Como que ellos estaban, ¿qué lecturas podían hacer ellos si bien tenían poco texto que venía desde afuera y se leían entre ellos, había una autogestión? ¿Cómo era más o menos la dinámica con la que trabajaban estos poetas?
Sí, había... eso, había autogestión, publicaban sus revistas, hacían lecturas en la universidad, en los 80 fue el momento en que en Chile apareció el fenómeno de los talleres literarios, que hoy en día son muy importantes y son un medio de vida para muchos poetas. En esa época eran la oportunidad de juntarse a conversar de poesía y a conversar de una poesía que también era... una poesía contraria a la dictadura. Así que sí.
María José, tenemos una llamada, sí, al aire. Mira, después seguimos con Marcelo.
Thank you. Hay cosas que uno puede estar dedicándole años al estudio, pero no hemos aprendido en este programa a contestar el teléfono. Jorge nos está escuchando. Jorge, que nos ha estado llamando y con paciencia ha estado aquí teniéndonos para dar su saludo o su evento que quiere comunicar.
Invitación.
Eso. Dale, Jorge, dale, estás al aire. Perdona, Marcelo, es que...
No, al contrario, ustedes, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Para invitarlos, queremos invitarlos al noveno Festival de la Independencia de México, y que es el próximo sábado, 14 de septiembre, y por primera vez en el Estadio de los Malas, en el Warner Park. Vamos a tener la mejor selección de comida latina, vamos a tener bailes folclóricos, vamos a tener sorpresas, vamos a tener un parque infantil, vamos a tener tantas y tantas cosas que nos gustaría que nos acompañaran por ahí.
Buenísimo.
Y pues nos ayudaran con el patrocinio de todo esto.
Por supuesto, pues, Jorge, y aquí hay que pagar, esto es gratis, ¿cómo se hace?
Esto es totalmente gratis, 100% comunitario, y todos los beneficios que se, salgan de este festival van a ir directamente a un fondo de becas para los jóvenes latinos de high school.
Buenísimo.
¿Y nos puedes decir a qué hora es para que la gente se prepare y comentarnos si va a haber actividades durante todo ese periodo?
Claro, vamos a empezar desde las 11 de la mañana. Ahí vamos a arrancar con el registro de... Vamos a repartir... Irvi va a repartir mochilas con útiles escolares totalmente gratis y el registro va a empezar desde las 11 de la mañana y el reparto va a ser a las 2 de la tarde.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, de nuevo, repítenos la información.
Es el noveno Festival de la Independencia de México, el sábado 14 de septiembre, por primera vez en el Estadio de los Malas, en el Warner Park, a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener a Guillermo Navarro, el Charro de Madison, Benjamín y Chuyito Méndez, el Charrito de Wisconsin, y la mejor música de baile, como por ejemplo Mister Sombra, Amigos con Ritmo, Arranca Norteño, Pelearcito.
Grandes
nombres.
Vamos
a tener también producciones de Arreola. Vamos a tener una infinidad de cosas y nos gustaría que nos acompañaran. Y bueno, y darles una invitación a ustedes también si nos quieren acompañar por ahí y seguir dando la información de este que es un programa muy importante para nosotros los latinos aquí en Madison. Todo esto es aquí en Madison, Wisconsin.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por llamar.
Muchas gracias.
Quedan todos invitados. Chau, chau.
Gracias, muchísimas gracias por el espacio.
Adiós. Ya, ahora podemos continuar con Marcelo. Lo sentimos, Marcelo.
Sí, lo siento.
A mí me quitó toda la inspiración. Yo estaba muy...
No hay problema.
Sí, lo siento.
No, pero ¿quién?
Ya, y que ahora quiero llegar a esta tercera generación, se podría decir, entre comillas, sí, que corresponden a los más jóvenes y que en el fondo, que viene más cerca de mi generación, debo decir.
Creo. Ah, tú estás hablando de la del 2000.
No, yo no soy tan joven, pero...
Ah, ¿la de los 90? 90. Ah, la de los 90. Esa generación ha sido acusada de no hacerse cargo de la historia. Y es una acusación completamente falsa, es una acusación completamente ridícula y es una acusación completamente cobarde. Pero la generación del 2000, la posterior, se ha encargado una y otra vez de oficiar el funeral de la generación del 90 porque son poetas académicos y que no dan cuenta de la verdad, según... lo que se dice, ¿no? Y eso es totalmente... absurdo. O sea, lean poetas como Andrés Ambanter o poetas como David Price, poetas como Javier Velo, como Antonia Torres, como Nadia Prado, y ahí se van a dar cuenta de que si un poeta tiene que hacerse cargo de la historia, que eso también es un tema aparte, bueno, ellos lo hacen.
Yo creo que es... Yo no sé si nos están escuchando en Chile, pero yo creo que ese comentario en Chile saca chispa. Porque en
ojalá.
El fondo, no, yo creo que sí, porque siempre hay como una idea de que efectivamente esta generación que vivió como... Era muy pequeña en dictadura y que después vivió más bien la democracia, como que se desligó un poco de lo que estaba ocurriendo. Pero yo creo que eso es imposible, que hay una cuestión contextual que independiente a tú hables directamente o no, o milites en un partido político, o que vas a estar ahí en tu ADN en lo que escribes.
Sí. Sí, los que dicen eso es porque no han leído bien a los poetas de los 90. Punto. Ahora, están los textos y los textos hablan por sí solos, ¿no? Se les ha llamado también, como para ofender, los poetas concertacionistas.
Bueno. La concertación es un partido político en Chile.
Una agrupación de partidos políticos. Que excluyó al Partido Comunista.
Y con respecto a textos, antes de partir el programa me comentaste que traías uno de los poetas que a mí más me gusta de Chile y que yo creo que tiene una de las palabras, si no es el que más habla con respecto a este tema, como cómo influyó la dictadura en su persona, que es Gonzalo Millán. Sí. Y me gustaría que compartieras con nosotros lo que trajiste.
Sí, él escribió un poema en Canadá, donde estaba exiliado. Estuvo exiliado en muchas partes. En ese momento estaba en Canadá y lo publicó en Toronto el año 79, la primera edición.
Y él, perdón, para que lo contextualicemos, Gonzalo Millán estaba en Chile. ¿Es exiliado en qué año?
El año, exactamente no sé, pero me parece que fue el 75. O sea, muy poco después del golpe. Y
él era profesor de castellano.
Sí, él estudió castellano en la Universidad de Concepción. Era muy jovencito. Era el más joven, nació el 47. O sea que tenía 27 años cuando fue el golpe. Salió exiliado a Canadá, o 28, y salió exiliado a Canadá, y después vivió en Holanda, después volvió a Canadá, y finalmente se radicó en Chile en los años 90. Y él escribió este poema, dividido en 73 partes, que se llama La ciudad. Es un poema de difícil lectura, pero cada verso es una oración o una frase. No están conectados, ¿no? Entonces es un poco como una salmodia, ¿no? Y el fragmento 52 dice así: Alborea, kikiriki, cantan los gallos, el rocío al jofar a las flores, el lechero pasa al amanecer, el suplementero reparte diarios, los centinelas trasnochan, los amantes se amanecen, los astrónomos trasnochan, el tirano duerme, el tirano ronca, despiertan a los detenidos, los agentes amanecen torturando, relevan a los centinelas. Se oyen alarmas de relojes, los madrugadores bostezan, las patrullas se retiran, el bostezo es inicio de sueño. Termina el toque de queda, las campanas llaman a maitines, el alumbrado se apaga, las luciérnagas desaparecen, se apaga la luz del faro, raya el día, amanecieron paredes rayadas, hoy es aniversario de su muerte, hoy es 11 de septiembre. Todos los años amanecen paredes rayadas, panfletos amanecen en las calles, los dispersa el viento, recuerdan los durmientes, los trabajadores recuerdan, la ciudad recuerdan. Amanecen velas en su tumba, los soldados patean las velas, amanecen flores en su tumba, las pisotean botas de soldados, aniquilaron la moneda, destruyeron la ciudad, no podrán aniquilar su recuerdo. Ahí está.
Muchas gracias. Y en relación al recuerdo, siento que está siendo casi que fue como premonitorio, porque creo que este poema de Millán, el extracto que leíste, está hablando mucho de lo que está ocurriendo ahora, y que yo creo que esta noche va a ser eso, de esta noche a mañana va a ser eso en Chile.
Sí.
Por eso los que están allá nos van a poder comentar un poco, y está al aire la Vale o el Jorge. Hola.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos. Hola, Vale, ¿cómo estás?
Hola, Isabel, ¿cómo están ustedes allá?
Muy bien, acá. Queríamos hablar con ustedes con respecto a cómo va todo en Chile, cómo ha sido la experiencia de ustedes de llegar justo en este momento, su participación en seminario, cómo se habla del tema y todo este tema de la memoria que está tan en boga.
Bueno, ha sido un par de semanas bien intenso porque está muy fuerte el tema de la memoria de los 40 años. Está en la televisión, están las conversaciones de las familias, están las conversaciones que escuchamos en los cafés, están las conversaciones que escuchamos en el metro. Pareciera que el dique de la memoria ha sido soltado, entonces ha fluido en todos los niveles de la sociedad. Y eso nos ha sorprendido mucho, y nos ha sorprendido para bien y para mal.
¿Y en qué sentido para bien y para mal?
Para bien, porque es interesante que se hable y que se escuche, y para mal, en el sentido de que hemos escuchado todavía conversaciones que todavía recuerdan la teoría de los dos demonios, o sea, lo que dijo Piñera, el presidente de Chile actual, ayer, de que los dos grupos tenían responsabilidades en la violencia, recordar, tratar de comparar el tipo de violencia o la situación entre lo que pasó antes del golpe y después del golpe, que históricamente tiene muchos errores y eso todavía duele escuchar en la conversación cotidiana.
Acá el Marcelo te tiene una pregunta.
¿Aló? ¿Me escuchas, Vale?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Oye, te quería hacer una pregunta. Quería que si nos podías describir un poco cuál es el ambiente hoy día y mañana también, o si tú puedes ver algo, porque los días 11 de septiembre durante los años 90 y durante también los años 2000 fueron días y noches muy conflictivas. Quería saber cuál es el ambiente que se respira ahora, si va a ser también hoy día un día conflictivo a la noche. ¿Qué ves tú al respecto?
ver, me dicen aquí al lado de que ya empezaron algunas manifestaciones o actos durante la noche, pero tengo la impresión que tanto a nivel social como político va a tener un cariz distinto estos 40 años, porque por ejemplo el hecho de que no sea la Concertación el que esté en el poder gobernando actualmente significó que fue la sociedad civil, universidades, organizaciones y movimientos de derechos humanos los que tomaron el 11 y estos 40 años como para su propia, para expresarlos con sus intereses. Entonces yo creo que eso también se va a ver reflejado mañana en el tipo de actos y conmemoraciones que se va a hacer, y más allá de que probablemente hayan quizás disturbios o algo así, pero no estoy tan al tanto de ese sentido. Quizás Jorge quiere decir algo sobre cómo se va a vivir mañana este 11.
Sí, ¿tienes alguna premonición, jefe?
Hola, muchachos.
Jorgito, su voz. Jefecito.
No, oye, yo solamente les quería comentar cómo se va a vivir este 11. Mira, mi evaluación desde acá de Chile como corresponsal extranjero.
Claro, claro.
Es que yo pongo solamente tres palabras claves o keywords: memoria, reimpacto y perspectiva. La memoria es como una, como decía Valeria, un estallido de la memoria, está en todos lados, allá como si unos diques hubiesen estado contenidos y se desarmaron, todo el mundo está hablando de eso, aparece en la televisión, conversaciones privadas, y eso tuvo un reimpacto en la opinión pública, es decir, son hechos conocidos, pero que se vuelven hoy día a interpretar en infinidad de canales, desde la televisión hasta la conversación íntima familiar. Y por último, las perspectivas. Lo que ocurre acá no es solo un golpe de hace 40 años atrás, sino que la sociedad chilena ahora está en cuestión. Hay conversaciones que ponen en cuestión la sociedad chilena. Es decir, objetivamente, un ciclo se está acabando y otro ciclo, producto de esta coyuntura, empieza ahora. Yo creo que es un lindo momento para que los Madisonians vengan a visitar Chile.
Para que se repercuta todo, dices tú.
Jorge, y a propósito de los Madisonians, tú pudiste hablar con Steve Stern allá, ¿o no? Steve Stern es un profesor de la Universidad acá de Wisconsin.
Oye, sí, déjenme decirle que Santiago, los Madisonians han tenido, son superstars. Y uno de esos superstars que ha tenido protagonismo es Steve Stern. Steve Stern es un historiador y él reinterpreta la historia contemporánea con el caso chileno. Entonces, en una serie de conferencias muy importantes, él ha sido como el keynote, el hombre central de las conferencias. Y
lo entrevistaste,
Jorgito. Ha dejado muy buen puesto el nombre de Madison, Wisconsin, acá en Santiago.
Jorge, lo entrevistaste y tenemos parte de la entrevista que le hiciste.
Oh, qué lindo, porque sí. Él habla precisamente de las correlaciones que hay entre Santiago y Madison.
Sí, por eso queríamos que tú lo presentaras.
Entonces, con ustedes, amigos de Radio WRT, le dejamos a un Madisonian puro y profundo hablando sobre Chile y Madison.
A ver.
Es un momento distinto, es un momento de cambio generacional. Y eso se ve muy, muy claramente por los temas que se ha escogido, por las presentaciones que se ha hecho en algunos de los seminarios más que otros, por lo que está en la calle, por lo que se ve en la manera de trabajar los estudiantes. Entonces yo creo que el desafío allá, en Wisconsin, sería no reproducir el discurso de siempre sobre Chile, sino producir un discurso, y tampoco producir un discurso tan entusiasta que no hay análisis crítico, sencillamente todo lo que hacen los estudiantes es perfecto.
Ahí, por ahí teníamos parte de la entrevista, Jorge, muchas gracias, jefecito.
Oye, muchachos, un abrazo,
muchas gracias, Jorge, saludos a Valeria por allá.
Saludos, yo me quedo aquí en Santiago buscando alguna fiesta mexicana donde celebrar el Día Nacional de México.
Muy bien.
Entonces, ya son las 7:58, quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron hoy, este era un día muy importante para las personas de Chile. Gracias, Nora, por estar ahí escribiendo a la velocidad de la luz y estar muy atenta. Y gracias a todos los chilenos que nos acompañan ahora y que yo creo que todos salimos como con nuestras apreciaciones personales y con nuestras como preguntas internas con respecto a este tema que es bien conflictivo. Gracias a Jessica por tener una perspectiva siempre amable y bien centrada y crítica. Esta ha sido una producción de Nuestro Patio de World 89.9 FM, la magazine en español. Los voluntarios de hoy fueron Jessica, Nora, María José y yo, colaboraron nuestros entrevistados Marcelo Peregrini, Alexandra Uneus y Marcelo Casals. Nuestra ingeniera al aire, la María José, María, contestó los teléfonos Chris. Y a ustedes, Radio Escucha, muchas gracias. Yo sé que es un problema.